Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Y aquí comenzamos el espacio habitual de todos los miércoles con Pedro del Barco, al que pasamos a saludar. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, fantásticamente bien, para variar.
Bueno, se ha hablado mucho de la última entrevista con Tomeu Riera Morro, que hizo aquí en nuestro programa. Fue importante y fue interesante lo que nos comentó.
Para mí fue espectacular. Aparte, vimos un Tomeu cercano, afable, respondió a todo, no se guardó nada. Y la verdad que muy bien. Yo estuve muy, muy contento de primero tenerlo con nosotros, después de tiempo que llevábamos para que el presidente del comité Balear de árbitros estuviese con nosotros, pero luego el mensaje que transmitió y lo más importante, cómo lo hizo, desde la calma, diciendo que sí cuando era que sí, es decir, a veces actitudes y comportamientos del colectivo arbitral, los reconoció y sin ningún tipo de pudor ni mal rollo, todo lo contrario. Muy contento, la verdad que sí.
Sí, porque habló de los males que padecen los árbitros en los diferentes campos, pero también habló de los problemas que tienen y de las cosas a corregir en el colectivo arbitral, y en ello va a estar trabajando en esta última, su última legislatura, porque también lo dijo aquí, lo reconoció, que va a ser la última legislatura de Tomeu Riera Morro, y a partir de ahí va a poner punto final a sus más de 18 años al frente del Comité Balear, y por tanto habrá un cambio importante. Ya lo ha habido la Federación con la llegada de Pep Sansó y ahora con Tomeu Riera Morro. Pedro.
Sí, bueno, me quedo con algo de lo que dijo, ¿no? Es decir, actualmente nos dijo que había 420 árbitros, ¿no? Sí. Que cuando él empezó hace 18 eran 140, y que si por él fuese habría 800 árbitros para evitar los problemas que a veces nos encontramos los fines de semana en los terrenos de juego. También es cierto que hay 700 partidos cada fin de semana en esta isla, y movilizamos a más de 200.000 personas cada fin de semana.
Es una bestialidad lo que mueve el fútbol, no solo aquí en esta región, en Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, sino también en el resto de España y en el resto del mundo. El fútbol es el deporte rey por algo en este caso. Bueno, hoy vamos a hablar más que nunca de formación y valores, porque hoy traemos a coordinadores y a directores de nuestro fútbol regional. Pedro, ¿con quién contamos hoy? Porque yo creo que los que nos has traído es una representación importante de nuestro fútbol.
Pues sí, creo que traemos una muy buena representación para el programa y lo que queríamos tratar, sin desmerecer a otros tantísimos compañeros y compañeras que están trabajando en coordinación y en dirección deportiva en los clubes de la isla. Este espacio da para mucho y hago seguro en otra ocasión podremos tener a otros compañeros o compañeras. Hoy tenemos, lo había apuntado así por el orden, bueno, tenemos a Manuel Macay. Tiene ya amplia experiencia en la coordinación en equipos de fútbol. Yo tuve el placer de conocerlo cuando estaba en el Role Molinar, hizo un muy buen trabajo ahí en ese club, y actualmente está en el Juventud Mallorca, ¿vale? Luego tenemos a Francesc Adolafio, que es director deportivo del Josetense, un club histórico también de nuestras islas, que está haciendo también un gran trabajo ahí en el Josetense, y nos va a explicar lo que cuesta también hacer un gran trabajo en un club de fútbol, aunque sea histórico como el Josetense, y lo que está haciendo. Y luego tenemos a don Luis Orejuela, que tiene ya también una amplia experiencia en el tema de coordinación. Si no recuerdo mal, estabas en la Peña Arrabal como coordinador, simultaneado también como entrenador, y ahora firmó la temporada pasada y actualmente arranca con esta en un proyecto deportivo nuevo en el San Francisco, un club histórico también de nuestras islas, y hace la función de director deportivo y tiene a su cargo también, bajo su responsabilidad, coordinadores de fútbol 11 y fútbol 8, que ahora nos comentará. Y por teléfono va a entrar, queríamos tener representación también de las otras islas, nos ha faltado Menorca. A la siguiente ocasión vamos a tener a un coordinador o director deportivo de la isla hermana de Menorca, pero tenemos a Francesco Bataclia, director deportivo de la Escuela de Formación de la Sociedad Deportiva Formentera, y aparte tiene un gran currículum como es jugador de fútbol profesional en Italia, con las selecciones en categorías inferiores de la selección italiana y demás. Un tipo de fútbol, o sea, estamos hoy aquí, tipos de fútbol, personas de fútbol para hacer ver que la figura de coordinación o dirección deportiva no tiene que ver nada con todo aquello que se piensa el papá o la mamá, que los que estamos en el mundo del deporte fútbol estamos para llevarnos el dinero y calentito y no hacemos ni el huevo. Venimos a desmitificar hoy esto.
es la figura más criticada, ¿no? Muchas veces, muchas temporadas, porque, claro, cuando el equipo no funciona, se mira a veces al entrenador y muchas veces a la dirección deportiva. Decir, oye, que no han acertado con la planificación. Oye, que la plantilla no es lo que en un principio se presumía que podía ser, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es una figura muy importante que tiene mucho peso en todos los clubes y yo creo que hay que darle la importancia que tiene. Manuel, muy buenas.
Hola, Raúl, ¿qué tal?
Si te acercas al micrófono, mucho mejor, así te escuchamos todos, ¿no? Tu etapa de coordinador en el Juventud Mallorca, lo positivo y lo negativo de ser coordinador en el club, en el Juventud. A ver.
Lo positivo, la gente que conoces en el fútbol. La verdad que es una pasada. Como ha dicho bien Pedro, esto cada vez mueve más gente y, bueno, te da ese gusto y ese placer, ¿no? Y lo negativo, quizás lo que ha dicho, la imagen de los padres hacia nuestra figura. Todos piensan que nos llenamos los bolsillos y realmente hay mucho, mucho, muchísimo trabajo detrás de todo esto.
Sí, sí, eso hay que explicarlo, ¿no? Que parece que los coordinadores se llevan comisión, ¿no? De sí. Los fichajes que realizan en los equipos. Francesc, también, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Director deportivo del Iosetense. Por cierto, luego te comentaré que por la casa hay amigos tuyos aquí
en Figui.
Luego te lo comentaré, que he hablado con amigos tuyos esta mañana. También como director deportivo del Iosetense, la misma cuestión, positivo y lo negativo de tu etapa de coordinador.
Bueno, yo en este caso, como bien estábamos explicando, pues tengo la gran suerte de ser la cabeza visible de un gran equipo de compañeros, teniendo coordinadores tanto en fútbol 7 como en fútbol 11, más todos los entrenadores. Y claro, es lo que hablábamos, es decir, los directores deportivos, los coordinadores, somos esa cabeza visible que siempre recibimos los mismos palos. Y muchas pocas veces, para no decir nunca, somos los que recibimos los golpecitos en la espalda, ¿no? Claro, eso yo diría que es lo peor de nuestro sitio, ¿no? De la responsabilidad, recibir las críticas y casi nunca ese mensaje, esa enhorabuena por la gestión. Y lo mejor, pues creo que es una virtud que todos los que estamos en esta mesa vamos a valorar o valoramos ahora y sobre todo en el futuro, que es estar invirtiendo tiempo, porque no trabajamos en esto, porque al fin y al cabo los que tenemos remuneración económica seguramente no nos sirven ni para pagarnos las pipas ni la gasolina, ¿no? Pero es poder invertir tiempo en una pasión, en un hobby y al menos sentirnos realizados.
Y saludamos también a Luis. Luis, bienvenido también a Radio Marca.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos también tú lo bueno, lo mejor y lo peor de ser coordinador. Estás en el San Francisco, que es estamos hablando de un gran club histórico de formador de jugadores.
Sí, aburrirnos.
Si te puedes acercar al micrófono, mucho mejor.
Sí, sí.
Gracias.
Gracias. Aburrirnos nos aburrimos. A ver, lo positivo, pues siempre es a mí que me gusta trabajar con los jugadores, con los entrenadores. Pues lo positivo es eso, el trabajo diario, el estar el día a día con ellos, el poder ayudarles y ver la recompensa de todo este trabajo. Es verdad que lo negativo pues puede ser a veces pues tema de padre, de crítica, que por suerte es la minoría. Y bueno, y como bien dices, pues un poco lo negativo es el tiempo que le quitamos a veces a la familia, porque esto, como ha dicho nuestro compañero, pues lo hacemos como hobby, por pasión y lo hacemos en nuestros ratos libres, después de nuestro trabajo, y la verdad es que le quitas tiempo a la familia también.
Bueno, Pedro, ya hemos expuesto un poquito lo bueno y lo malo de ser director deportivo. Vamos con cosas concretas, si te parece, Pedro. En referencia, la primera cuestión supongo que hace referencia a cómo trabajan, cómo planifican el trabajo cada temporada, ¿no, Pedro? Porque ahí hay mucho trabajo que hacer antes de que empiece la temporada.
Correcto, es que realmente la figura de coordinador de dirección deportiva trabaja cuando otros descansan, y justamente descansan en temporada de verano, ¿no? La isla se nos llena de turistas, todo el mundo está disfrutando y, sin embargo, nos damos cuenta que el fútbol profesional nos va emitiendo noticias de que van firmando un entrenador, van firmando un jugador, bla, 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 y, sin embargo, el fútbol base está haciendo lo mismo, pero sin esa repercusión, ¿no? Es decir, yo me gustaría que explicaseis pues justamente cómo planificáis una temporada, que nuestros oyentes sepan y vean que no se planifica desde el azar, sino que hay una planificación previa, que hacéis un seguimiento, que tenéis un listado de jugadores, que hay unas entrevistas que hacer con los papás, con las mamás, que hay un proyecto de club que hay que explicar, que hay un área de metodología, el que la tenga, que tiene que explicarse también, que lo que buscamos es la formación constante del jugador, ¿vale? Y no más allá de la cuota que va a cobrar el club, que la cobra el club, por una prestación de servicios que le vamos a dar, ¿vale? Todo eso sí que me gustaría que lo explicaseis para que los oyentes pudiesen poner en valor la figura del coordinador, porque al final estamos hablando fuera de micro, que somos el nexo de unión entre las plantillas, o sea, los jugadores, los entrenadores, cuerpos técnicos, delegados, entrenadores, la figura del utillero. Luego tenemos que dar explicaciones a la junta directiva o al presidente, es decir, que vean que detrás de todo ello hay un gran trabajo. ¿Cómo planificamos una temporada 2022-2023? Empezamos, si queréis, ahora por Ponfrancés y Setense, por favor.
Sí, bueno, yo, si te parece bien, voy a explicar un poco la situación que tenemos en nuestro club. Entiendo que soy el único club que es de pueblo, ¿no? Porque al fin y al cabo los dos compañeros están aquí en Palma. Y nosotros, como municipio o como pueblo, pues creo que debemos de planificar totalmente diferente y opuesto a lo que hacen diferentes clubes de la isla, ¿no? Como puede ser aquí en Palma. Nosotros, por suerte o por desgracia, al fin y al cabo somos un pueblo de 6.000 habitantes con 11 equipos y tenemos por proximidad a un gran club histórico como es el Constancia, ¿no? O como puede ser Palma, que por suerte la autopista está aquí a 10 kilómetros. Claro, todo este trabajo que estábamos hablando de que los coordinadores de fútbol base, a lo mejor en clubes de categoría de fútbol base de competición, estamos hablando de cadetes de primera, cadetes de autonómica, juvenil división de honor, por supuesto que hay un trabajo de captación y hay un trabajo de creación de plantillas, ¿no? Aparte de la planificación con los entrenos, con todos los objetivos que quiere trabajar el club y con todas las necesidades, que no son pocas, no solo son económicas, sino también de logística, que esto sí que es, lo hablamos de la dificultad que tenemos los clubes para conseguir entrenadores titulados, que a día de hoy estoy seguro que no hay ningún club en la isla que no tenga algún equipo pues cogido con pinzas, ¿no? Claro, hablando de ellos, Setense, nosotros simplemente o exclusivamente tenemos dos equipos de competición, que sería el tercera división. Y luego, este año hemos creado un equipo filial totalmente sub-23 mediante una colaboración con una academia de estudios internacionales. El resto del club es fútbol base y el resto del club no tratamos al fútbol base como sería equipos de competición. Es decir, nosotros queremos estar, por ejemplo, en los juveniles lo más arriba posible, pero no hacemos un trabajo de captación. No lo hacemos porque entendemos que los municipios, los pueblos, estamos para formar, para crear equipos sociales y para esto está la misma competición que genera equipos de competición de fútbol base, como puede ser aquí el Juventud Mallorca, como puede ser aquí el San Francisco, teniendo equipos de máxima categoría balear, que son los que ya hacen este trabajo, ¿no? Por eso yo creo que allí en el Joseta tenemos muy bien diferenciado lo que sería el trabajo que hacen mis compañeros, los coordinadores, al fin y al cabo, de hacer un trabajo de coordinación, metodología, buscar entrenadores y la planificación un poco de entrenos de pretemporada y un poco mi trabajo, que sería más, esto sí, ya que sería, como hablamos, captación puramente y listas de fichajes para el primer equipo, ¿no? Que la verdad que no es fácil.
Manuel, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo planificas? ¿Cómo has planificado esta temporada? Porque ¿cuándo te pones en ello? ¿Cuándo te pones a planificar una temporada a otra?
Pues mira, ha sido un poco complicado este año, ya que yo estaba en el playas de Calviá entrenando un infantil y echando la mano en el cadete preferente, y tuvimos que empezar a trabajar en el Juventud pues 2 meses antes de acabar la competición, de cara a la siguiente temporada. Al hacer este tipo de cambios siempre en dirección deportiva hay una considerable baja de jugadores. Entonces, claro, tuvimos que prácticamente buscar jugadores en todas las categorías. De hecho, tuvimos 40 renovados y entonces tuvimos que hacer todo de nuevo. Buscar entrenadores, crear nuevos equipos, atraer nuevos jugadores, intentar ganarnos la confianza de los padres que quedaban en el club. Es decir, hemos tenido muchísimo trabajo. Ha sido complicado, pero bueno, a día de hoy, lo que comenta el compañero, tenemos también 11 equipos, una escuela gratuita de 30 plazas de escoleta. Es decir, hemos podido hacer un proyecto serio, que los padres a día de hoy están muy contentos y bueno, ya te digo, nos ha costado mucho porque ha habido que buscar todos los entrenadores, cuerpos técnicos completos, jugadores para llenar todas las plantillas. Ha sido duro.
Ha sido duro. Y Luis, ¿cómo lo hacéis en el San Francisco?
Bueno, el San Francisco, yo arranqué, como ha comentado Pedro, en abril de este año. Y bueno, te encuentras un club con 24 equipos, 4 juveniles, 5 cadetes, 4 infantiles, 5 alevines, 4 prebenjamines, 2 prebenjamines. O sea, son muchos jugadores. Por suerte, el San Francisco está muy bien estructurado, con su presidente, Amadeo, tenemos director deportivo. Yo hago las funciones de director deportivo y coordinador fútbol 11, tenemos coordinador fútbol 8, en fin, el trabajo a veces se hace un poco más fácil, ¿vale?, en este sentido. Pero sí que yo arranco, digamos, en abril, en principio, a conocer todas las plantillas que tenemos en casa, ¿vale? Y a partir de ahí, con los objetivos que nos marcan de presidencia, pues intentar a mejorar plantillas. Todo, al final, conocemos los jugadores de fútbol base, los que nos movemos, los conocemos. Pues con estos conocimientos, pues intentar de mejorar las plantillas en la medida de lo posible. Pensar que tenemos juveniles en Liga Nacional, pues te conlleva a tener que fichar jugadores competitivos. Tener cadetes, dos cadetes en Liga Autonómica, pues te conlleva a tener mucho jugador cadete de segundo año a nivel competitivo. Y lleva bastante trabajo. La verdad es que no es un trabajo fácil, no es un trabajo que no tiene cerrado prácticamente hasta que no inicie la Liga. Porque estás planificando, en verano el que te dice que sí, luego se te ha ido. En fin, es bastante complicado tener la plantilla perfecta, la plantilla que quieres, pero sí que lleva bastante, bastante planificación. Este año, pues, como ya arrancamos el año natural, pues sí que tú vas haciendo tu trabajo de scouting. Tenemos nuestro departamento de scouting que ya te va haciendo el seguimiento de jugadores. Y luego, pues, yo me dedico más a ver los equipos nuestros, hacer un seguimiento de los jugadores nuestros. Y bueno, y vas planificando un poco ya, no esta temporada, porque ahora lo que estamos haciendo es un trabajo de seguimiento, de control, pero sí viendo un poco, planificando siempre el futuro, siempre vas pensando en la temporada siguiente, ¿vale? Es trabajo de gestión a veces de entrenadores también, buscar entrenadores. Te cuento una anécdota: nosotros con entrenadores cerrados y plantilla cerrada, pues prácticamente no ha pasado en dos casos que llega a otro club y
se lo lleva.
Y se lo lleva. Y es normal, siempre que sea algo para mejor, pues se lo lleva y no pasa nada. Tienes que buscar otro entrenador, tienes que... En fin, no es un trabajo fácil. Es un trabajo que te lleva sábados, te lleva domingos, no tiene festivos, o sea, no tiene horario. Es así.
Pero bueno, esto es una cosa que bueno, que uno se beneficia, el otro sale perjudicado, ya sois vosotros.
Es así.
Sí, o sea, sí, los responsables sí. de que entre vosotros os piséis los pies, sois vosotros mismos. Es decir, claro, a mí me interesa un entrenador del San Fran, a mí me interesa un jugador del Juventud, uh-huh, del Josetense.
Lo que pasa que, bueno, al fin y al cabo es lo que explicaba yo al principio. Aquí tenemos, por suerte, como dos situaciones totalmente opuestas, ¿no? Claro. Es decir, que nosotros en el fútbol base, en Joseta, no nos focalizamos en competición, porque claro, entendemos que a día de hoy, por proximidad de clubes, ya hay clubes mucho más estructurados en categorías de fútbol base, pero claro, me encuentro con la situación de que, ostras, un pueblo como Joseta, este año no tenemos cadetes. No tenemos cadetes, ¿por qué? Pues porque nos encontramos con clubes, podría decir nombres, pero es que todo el mundo lo sabe, pero en la zona nos encontramos con clubes que tienen 5 cadetes, a menos de 5 kilómetros.
Claro.
Nos encontramos con clubes que tienen 6 infantiles, 7 alevines, que yo no digo ni critico estos tipos de clubes. Digo que esto es otra modalidad de fútbol que a día de hoy a lo mejor la federación debería tomar nota para hacer una regulación en según qué tipo de clubes o según qué tipo de categorías, la creación de un máximo de equipos. En cambio, giro la tortilla, ¿no? Nosotros en tercera, pues a día de hoy, yo soy el primero que a falta de 5 días de empezar la pretemporada, pues he tenido que tirar del listado de scouting y he tenido que llevarme 2 jugadores que acababan de división de honor, que habían comprometido con 2 equipos de preferente, y seguramente los equipos de preferente van a pensar lo mismo que yo puedo estar pensando. Es cierto, el fútbol balear es pequeño. Si nos comparamos por licencias con otros fútbols, la liga o la isla es pequeña y cada club tira el uno del otro. Pero creo que esto sí, y todos los que estamos en esta mesa, incluido Pedro, que también está, como todos sabemos, en club, creo que difícilmente hay clubes con mala relación, difícilmente hay coordinadores que no nos cojamos el teléfono, siempre puede haber algún rifirrafe, pero yo creo que la relación siempre es buena.
Bueno, Pedro, hemos visto un poco la problemática que hay aquí en Mallorca. fíjate la problemática que hay en Mallorca por el tema de clubes, ahora no me quiero ni imaginar lo que está pasando en Formentera, porque nos está escuchando Francesco Battaglia, Pedro, y supongo que, claro, a lo mejor le da incluso risa lo que está escuchando aquí, porque dice, pues fíjate en Formentera, ¿no? La cantera que pueden tener ahora mismo ahí trabajando, Pedro.
Ahora seguro, ahora escucharemos a Francesco, pero es otro mundo totalmente diferente, opuesto al que están comentando aquí los compañeros, ¿no? Pero bueno, nos lo va a explicar Francesco y así creo que va a quedar más claro a los oyentes.
Francesco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué pensabas cuando estabas escuchando a los compañeros del Josetense, del San Fran y del Juventud? Porque tú, para hacer plantillas, ¿cómo lo haces? Porque en Formentera, ¿qué capacidad tienes de jugadores?
En Formentera, mira, no, a ver, te contesto esta primera pregunta. Tanto un placer poder estar aquí con vosotros, con todos la gente que está por ahí, porque para mí, en este caso, poder sacar informaciones y también escuchar situaciones diferentes nos viene siempre bien. Sobre todo en un sitio como Formentera, donde hay poca posibilidad de ir a formarnos, ¿no? Porque somos el único club, por lo tanto, la única manera para que tengo yo para formarme y coger informaciones es ir a la isla de al lado, que es Divisa, ¿no? Sí. Con todo respeto, por supuesto, ¿no? Risa, no, pues, claro que no, pero es claro que aquí tenemos una situación totalmente distinta. Porque aquí tenemos un club con, bueno, un equipo por categoría y dos infantiles, la única categoría que tenemos dos equipos. Y cada año es un poco, por supuesto, no tenemos captación porque somos un club social, somos el único club de la isla, y lo que nos pasa es que a veces nos podemos encontrar a segunda de las edades. Estamos en, no lo sé, os hago un ejemplo, este año tenemos un cadete con una plantilla muy grande de 25 jugadores y luego tenemos dos infantiles, por ejemplo, y el año pasado nos faltaba la categoría de Benjamín de segundo año. Y este año, por ejemplo, en lugar, no teniendo pocos jugadores de Alevín de primer año, he tenido que apuntar dos equipos en la categoría de Alevín de segundo año, un equipo con todo el segundo año y uno mezclado de entre segundo y primero. Esto supongo que también pasa en otros clubes, pero esto es claro, es un poco, ¿no? Ver un poco sobre cada temporada los niños que hay apuntados. Y además, cuando vamos a hacer ciertas decisiones, siempre tenemos en cuenta que, claro, si un niño está perjudicado para jugar con nosotros, no puede ir a otro equipo a jugar. Entonces, siempre en las decisiones tienen que tener en cuenta que, vale, no puedes jugar con nosotros, no quieres o no puedes, pues el problema es cuando te pasa esto, que el niño no puede jugar en otro club. De hecho, la federación en esto ha entendido perfectamente el problema y nos han ampliado el número de licencias. Por lo tanto, en cadete y en fútbol 11 tenemos un máximo de 30 licencias y en fútbol 8, 25, para, digamos, compensar a este problema, ¿no? Porque, claro, tenemos equipos que igual, como cadete, ahora 25, hay dos más que están pendientes, pues igual tendremos una plantilla de 27, que para hacer dos equipos son muy, muy cortas. Entonces, bueno, tenemos que hacer solo uno, pero a la hora de hacerlo solo uno, el riesgo era de dejar a algunos afuera. Entonces, siendo el único equipo de la isla, pues la federación nos ha echado una mano en esto, modificando un poco el reglamento que hay. Dicho esto, tema entrenadores, por supuesto, aquí también, como me imagino ya sabéis, más o menos pasa la misma cosa en Palma, aquí la gente trabaja mucho en temporada y luego igual, bueno, trabajando mucho en temporada se satura de trabajo y en invierno mucha gente quiere descansar o simplemente no tiene tiempo o no le pasa al fútbol. Por lo tanto, encontrar entrenadores titulados es muy, muy, muy complicado, y también encontrar gente que está dispuesta a dedicar su tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero en este momento yo, por ejemplo, claro, siendo el coordinador también me llevo un equipo de Alevín. Y porque, por supuesto, falta gente, pero estamos ahí, estamos en ello.
Y además, la lucha que tiene que tener, en este caso el Formentera, de ir a buscar jugadores a Ibiza, a la isla hermana, cuando en Ibiza hay una Peña Deportiva Santa Eulalia, hay un C de Ibiza, sí, hay una U de Ibiza, que están aglutinando el fútbol también en la isla, y por tanto, más dificultades, si cabe, para vosotros, para el Formentera, ¿no? Francesco.
Sí, nosotros no captamos jugadores en Ibiza, por supuesto, ¿eh? Ningún, ahora, si no hay alguna necesidades muy, muy extremas, como por ejemplo, este año tenemos un problema con el juvenil, porque el portero, único portero de la categoría, se lesionó el hombro, y es una situación quirúrgica, por lo tanto se tendrá que operar, pues ahí ese es el único caso donde estamos buscando soluciones en Ibiza, porque si no, normalmente, ni con el Formentera B, regiones que juegan en regional, ni con todo el resto captamos jugadores en Ibiza. Así que esto no puede pasar al revés. Hay algunos jugadores, por ejemplo, este año, o el año pasado también, los juveniles que tienen un poco más de nivel, pues hay equipos de Ibiza que, claro, lo miran y para competir en categorías nacionales sí que fichan jugadores. Este año la UDE, por ejemplo, nos ha preguntado para 4 jugadores, se lo hemos mandado a probar y luego han fichado 2 jugadores. Y luego, entonces nada, nosotros más al revés, ¿no? Que es muy entendible porque al final, tanto para los clubes como por los jugadores, ¿no? Tener la ambición, en este caso, de poder competir en una categoría superior de lo que tienen aquí, pero es cierto también que estamos intentando de intentar que los chicos entiendan que aquí estamos intentando hacer las cosas siempre mejor, que vamos progresando. De hecho, este año la categoría juvenil no paga la cuota. Hemos dejado, que normalmente hasta este año siempre se pagaba, este año el juvenil no paga la cuota. Tiene un entrenador que es Michael Romero, que tiene muchas competencias. Entonces, yo siempre cuando hablamos de esto, intentamos de que los chicos entiendan esto, que aparte de competir en categorías, luego está también en su proceso de desarrollo como futbolista, con cuál entrenador has entrenado en estos años de tu formación, y al poder estar con un entrenador como él, sin quitar nada a todo lo demás, pero es un privilegio, ¿no? Y al final, bueno, este año hemos conseguido tener más éxito en esto, y parece que los han tenido siempre un poco más. También intentamos de acercar un poco más la categoría, el primer equipo con todo el resto, y bueno, aquí está nuestra situación un poco.
Bueno, pues una situación muy diferente a la que nos han pintado los compañeros aquí en Mallorca, Pedro. Es decir, se vive una realidad en Formentera y otra aquí en Mallorca.
Claro. Formentera tiene miles de personas que habitan durante todo el año. Evidentemente, el número de licencias es muy, muy reducido. Lo está explicando el propio Francesco, es decir, para una categoría juvenil. El que solo tenga un portero y se lesione es un hándicap. Vamos. Porque tienes que ir a jugar partidos con un jugador
portero
de campo, que sí. El portero también es un jugador de campo, ¿vale? Sí. Pero en una posición específica que no es la suya, y eso obviamente es complicado, ¿no? Es complejo, pero es lo que tenemos, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Y también atraer jugadores de la Isla Hermana, que estamos hablando de Ibiza, tampoco es sencillo, porque obviamente hay un transbordo, ¿no?, que tienes que hacer en barco, y tienes que ir a entrenar y tienes que ir a jugar, y el chico tiene los estudios, y es complicado, no es nada sencillo, ¿vale? Entonces, claro, aquí en la isla grande, en la isla Mallorca, claro, le ralentizamos todo, ¿no?, porque vivimos otra historia, ¿no? Es decir, bueno, competimos. Son dos zonas, también o tres zonas. Tema pueblos, que por eso traemos a José Tense para que nos dé el visto de cómo se trabaja, la visión de cómo se trabaja en zona pueblos, ¿no? Y luego está Palma, ¿no? Y aparte, mira, hemos traído dos clubes que están justamente hermanados, están uno enfrente del otro. Pues esto es decir, yo luego tenemos una serie de preguntas que hacer a los compañeros, ¿no? ¿Qué explican luego los papás, ¿no? Proyecto deportivo, que por ejemplo Francesco en Formentera, pues no tendrá igual que explicar todo esto, sino porque simplemente el proyecto es el que es, y el que quiera jugar a fútbol tiene que venir. Es la metodología de trabajo que van a incorporar, y luego, obviamente, ¿qué días a la semana trabaja Francesco en Formentera? ¿Qué días a la semana trabaja cualquiera de los compañeros que tenemos aquí sentados en plató, ¿no?
Conocer la dedicación, por ejemplo, claro. Manuel, ¿cuánto le dedicas a la dirección deportiva?
De lunes a domingo.
De lunes a domingo.
Es decir, de lunes a viernes te puedo decir que llego al club sobre las 4:30, 5 de la tarde y sales de ahí a las 9:30, 10 de la noche. Fines de semana recorres campos por toda la isla y es lo mismo. Llega el lunes y vuelves a empezar, no te das ni cuenta.
No te das ni cuenta, tremendo. ¿Y a Pablo también igual, lo mismo?
Sí, bueno, al fin y al cabo, todos los clubes somos iguales. La diferencia puede ser que haya clubes como San Francisco, que a día de hoy es el que tiene más estructura aquí entre los que estamos en la mesa, que puede tener un gran equipo de trabajo, esto no lleva que todos trabajen por igual, ¿no? Pero al fin y al cabo es esto, con Manuel ha dicho que él trabaja de lunes a domingo todas las horas, y por suerte los que tenemos algunos compañeros como yo, que tenemos a dos coordinadores más, pues ellos a lo mejor hacen más un trabajo de campo durante el lunes y de lunes al domingo, al fin y al cabo, ¿no? Y yo pues hago más un trabajo de oficina, haciendo más planificación, que lo que hablábamos también fuera, antes fuera de los micros abiertos. Es que los coordinadores o los directores deportivos no solo hacemos un trabajo deportivo, también hay un trabajo institucional, hay un trabajo de búsqueda de subvenciones, de búsqueda de patrocinadores, y un trabajo que muchas veces la gente no ve, que es que los clubes son entidades vivas y son entidades de que las directivas pasan, se renuevan, se van, y muchas veces nos toca tener que hacer ese trabajo de buscar nuevos directivos, nueva gente interesada, ¿no? Es un trabajo que no es fácil, la figura del coordinador, del director deportivo de clubes no profesionales, es para mí, creo, y os lo digo con el corazón en la mano, que es el papel más difícil que hay en un club, sin duda alguna.
Luis, te miran todos a ti porque el San Fran tiene una gran infraestructura de técnica, sí. Y parece que está todo más con departamentos, ¿no? Que cada uno hace una función, pero se trabaja tanto también, así con tanto cargo, con tanta responsabilidad ahí, ¿se trabaja igual o más?
Sí, al final tienes que estar todas las tardes, tienes que estar problemas de padres, problemas de entrenadores, problemas con jugadores. Al final tienes que estar para gestionar todo esto, planificar semanas de entreno, planificar partidos, cambios, en fin, hay muchísimo trabajo que es el día a día, digamos, entre semanas. Luego el fin de semana, pues me dedico más a lo que es ver partidos de nuestros equipos, de nuestro club, digamos. Y sí que voy, a veces me toca verlos en casa, pues otras veces va y lo ve fuera, un poco el seguimiento del jugador y ver su evolución, ¿vale? Este prácticamente es el trabajo que hago, la verdad que son bastantes horas.
Y Francesco, ¿haces de todo también? Como decía en este caso Francesc, del Josetense, de incluso pues buscar patrocinadores, del moverte, de relaciones institucionales, relaciones con clubes, ¿también haces ese trabajo ahí en el club?
Bueno, quiero precisar que yo soy director de la cantera aquí, esta es mi tercera temporada, soy bastante nuevo aquí en la isla, por lo tanto, y por suerte, tengo un club atrás, un directivo, que en estos últimos años, sobre todo, desde cuando hubo un cambio de directiva, que nos están echando, están ayudando muchísimo. El presidente, las personas que están en directivo, somos personas muy presentes en lo que hacemos, el presidente mismo viene a casi todos los partidos que hacemos, y de fútbol base a primer equipo. Y la verdad que en estos cargos no me la ahorran, no los tengo yo concretamente. Hay otra persona que trabaja conmigo en la administración que se encarga más de estas cosas. Lo que te puedo decir es que seguro, pero he hecho otras cosas, que al final es también trabajo de, la verdad, y supongo que mis compañeros también lo puedan confirmar, de utillero. A veces faltan cosas, falta material, falta ropa, hay que arreglar esto. Sea en los clubes, aquí un poco de pueblo, nos tenemos que adaptar a hacer de todo, porque esto, si vamos con la idea que cada uno quiere hacer el suyo, pues es muy complicado. Yo, aparte que vengo también de otros sectores, he trabajado en otros sectores también, y al final aprendo mucho en esto y no se puede. Yo, personalmente, refiriéndome a la pregunta cuántas horas, pues me acuerdo yo soy italiano, y durante el periodo de confinamiento escuché un webinar de Maurizio Bisci, que es el coordinador de las selecciones de Italia, ¿no? Y de los equipos de club de Italia. Y decía, es que, bueno, quien lo sabe, quien hace el trabajo sabe que no hay vacaciones, que no hay días libres y tal. Yo aún tenía que empezar este trabajo y dije, pero ¿por qué este hombre dice esto? ¿Por qué no un coordinador se puede coger un día libre? Pues esto es mi tercera temporada, creo que el primer año, creo que aparte de las vacaciones de durante el verano, difícil encontrar días libres. Yo aquí, por ejemplo, intento cogerme 24 horas para desconectar un poco de móviles, todo lo que es esto, porque al final trabajas durante los 5 días, tanto de gestión con padres, comunicaciones, gestión de horarios y todo, partidos y tal. Luego las horas dentro del campo, yo además llevo un equipo de Medellín, luego estaba dentro del campo y luego el fin de semana no están los partidos, tanto de mi equipo como de las otras categorías. Por lo tanto, claro, me decía esto, que yo intento encontrar 24 horas, pero que al final, estando pendiente del móvil, siempre hay emergencias, siempre hay situaciones raras, entonces al final no desconecta totalmente en ningún día toda la semana. Pero lo marco bien claro, a mí me gusta. O sea, sí que me gusta tener también tiempo para mí mismo, con el espacio, pero estoy haciendo un trabajo que me encanta, donde tengo mucha ambición, mucha aspiración, por lo tanto, y trabajo con niños, trabajo en lo social, el club, repito, me mete a disposición de poder dedicarme a esto, solamente a esto, pues yo encantado lo que hago de tiempo, como me imagino todo lo demás.
Si te parece, Pedro, vamos con situaciones concretas. A ver, ¿cómo actúa un director deportivo de un club de fútbol base? A ver, Manel, cuando quieres un jugador, ¿con quién hablas primero? ¿Con el jugador, teniendo en cuenta que es menor de edad, o con el papá? ¿O con la mamá, en este caso, pues con la tutora?
Depende de la edad del jugador, como bien dices, porque es verdad que cuando ves un jugador de fútbol 8, tienes que hablar con el padre, evidentemente. Si es un jugador de fútbol 11, ya suelen ser más un poco autónomos. Ahí ya hablas quizás con el jugador, primero a ver si está interesado y luego sí que contactas con el padre.
Sí. ¿En San Fran?
Nosotros hablamos siempre con los padres.
¿Primero con los padres?
Primero con los padres. Luego ya el padre decide, cuando le vamos a explicar el proyecto deportivo, hay que vienen solos y los niños, hay que vienen con los niños, hay que vienen solos y luego vienen con los niños, lo explica dos veces, pero siempre con los padres.
Siempre con los padres. ¿Y en Yoseta?
Hay que tener en cuenta que esto, hay muchas veces que los que nos escuchan no lo saben, un fútbol 8 tiene 9 años.
Efectivamente.
Y un fútbol 11
es que hay que diferenciar edades.
Y yo no critico ni una forma de trabajar de un club ni de otra. Lo que está claro es que antes de estar en Yoseta yo he estado en otros clubes, he estado con el Constancia, he hecho también el trabajo de captación en fútbol base en épocas de cadete, en épocas de juvenil, y yo creo que es una situación muy, muy, muy delicada, ¿no? Es cierto que a día de hoy podemos encontrar cualquier jugador que queramos, cualquier información de cualquier chaval, dónde está, con quién juega y con qué amigo está a través de las redes sociales, ¿no? Y a día de hoy esto nos genera una facilidad de contactar con jugadores, pero también es un peligro constante. Desde el Yoseta, nuestra modelo y nuestra propuesta es, como ya he dicho, nosotros no captamos jugadores en el fútbol base, simplemente captamos a partir de juvenil. En juvenil, pues tenemos a día de hoy nuestro proyecto deportivo, que es el que es, intentamos captar jugadores no contentos de los clubes de alrededor, pero si lo trasladamos a terceras, eso es todo mundo totalmente diferente. No, lo que no puedo comprender yo, que lo he vivido en mis propias carnes, es ver jugadores de benjamines moverse con los papás de un pueblo al otro o de un pueblo a ciudad porque le ha llamado tal equipo o tal otro equipo. Los chavales, como decía el otro día escuchando, creo que fue en una entrevista que dio es que Monchi hace muchos años, ¿no?, de que decía, los niños son niños. Uh-huh. Y los niños juegan. Y si un jugador tiene que llegar a ser profesional, en Yoseta tuvimos un ejemplo muy claro, porque siempre pongo el mismo, porque a lo mejor tenemos menos tránsito de jugadores que, por ejemplo, en San Francisco, ¿no? Pero todo el mundo sabe quién es Pep Biel. Pep Biel en el Yosetense llegó de Rayo Vallecano, de División de Honor, porque lo habían dicho que no lo renovaban para el filial. Vino a Yoseta en Segunda B, recordando que Pep Biel, en cadete de primer año, estaba en San Juan, que lo trajimos al Constancia, y estaba en Yoseta en Segunda B. Es decir, no se fue de su casa hasta los 16 años que vino al Constancia y luego se fue a Rayo. Pero es que al venir al Yoseta, al pasar con 19 años, a día de hoy se pagó un traspaso hace 4 años de 5 millones y ahora se ha pagado otro de 6 en el Olympiacos de Grecia. ¿Qué quiero decir? Que los papás estén tranquilos. Que sea un jugador, que sea un niño, tiene que triunfar. Por muy temprano que se lo lleve al Mallorca o por muy temprano que se lo mueva de un club al otro, no lo va a acelerar ni a darle más oportunidades. Que disfruten, que aprendan, y cuando tengan pues esa madurez o esa capacidad de elección propia, otros con 12 y algunos con 16 y algunos que lo he vivido con 18 años acabando de juvenil de División de Honor, vienen con su papá y el que pide explicaciones del proyecto es el padre y ¿qué me prometes? Pues cuando el jugador sea maduro, entiendo que es el momento. Mi propuesta, que hasta juvenil no se toque de forma personal a ningún jugador.
Esa es una propuesta. ¿Y la de Francesco desde Formentera? ¿Primero al papá o al jugador?
No, bueno, antes, primero depende, por supuesto, si es mayor de edad o menor de edad. En nuestro caso, como he dicho antes, no hacemos captación tampoco nosotros hasta categoría juvenil por exigencia, no por otros temas. Sí, porque como faltaba un portero, vuelvo a repetir, no porque queremos mejorar la figura del portero que no tenemos. Por lo tanto, no hacemos captación. Os puedo decir lo que nos ha pasado en este caso con este portero que queremos mirar y probar y hablar con ellos, con él, para ver un poco, para explicar un poco nuestra idea. Pues antes hemos hablado con el club de Ibiza, le hemos explicado nuestra idea, luego hemos hablado con el jugador porque es mayor de edad. Si hubiera sido menor de edad, por supuesto con los padres, como me pasó a mí cuando tenía 10 años y jugaba fútbol. Estoy muy de acuerdo con el compañero Setense en el sentido que muy pocos a nivel de números de estadística, ahora no sé decir exactamente con cuál número de estadística, pero muy pocos de toda la gente que juega fútbol será futbolista y vivirá de fútbol en su vida. Por lo tanto, todos los otros aspectos de la vida que tienen, amigos, familia, estudios, todo el resto, hay que cuidarlo lo mismo que el fútbol, o si no más, incluso más. Porque al final, les repito, que muy pocos serán futbolistas. Por lo tanto, si tengo que irme a un club que mejora mi situación, que en este caso, por ejemplo, un club profesional, como en vuestro caso que es Mallorca, el Mallorca, en nuestro caso puede ser la UDE ahora, que está empezando un poco a trabajar como un club serio, pues vale, se entiende. Todo el resto, para moverse de un equipo al otro, el jugador sí es bueno. El Mallorca de Mallorca, el Mallorca de Mallorca, la UDE Ibiza de Ibiza, lo ven ellos y lo captarán ellos y no habrá ningún problema de si este niño tendrá calidades para poder ser futbolista. Pero soy muy de acuerdo con el compañero Setense porque a veces, obviamente, por supuesto, como sabemos, son muchas veces los padres se equivocan en esto.
Pedro, en este caso, ¿qué es más importante? ¿Convencer al niño o convencer al padre para que acepte por un club?
Yo no aplicaría lo que es más importante, si me permites, ¿vale? Es decir, cada club debería tener un proyecto deportivo. Estamos hablando de categorías de fútbol base que comprende hasta categoría juvenil, ¿vale? Deberíamos primar por la formación del chico, qué nivel tiene el entrenador para el equipo que estamos llamando al papá, ¿ok? Y a partir de ahí, si podemos hacer una reunión conjunta, padre-madre, con jugador, fantástico, porque creo que así nos ahorramos tiempo, porque estáis viendo que el tiempo que invierte un coordinador, director deportivo, al club es muchísimo, son muchas horas que se le dedica, quitándola y restándola a los de nuestra familia, ¿vale? Entonces, la importancia debería de radicar en el cómo vamos a trabajar con el chico, no en el qué. El qué lo sabemos todos, ¿qué le ofrecemos? Le ofrecemos, lo tengo apuntado, categorías. Vas a jugar en la categoría por encima de la que tú estabas jugando, ¿vale? Pero a lo mejor eso no es lo ideal para el chico, porque requiere de una formación que igual todavía no la tiene y tiene que mejorar diferentes aspectos, y por ofrecerle la categoría y por atraer al jugador, resulta que el chico va a jugar menos. Y el que se va a quejar, el que va a estar contento en ese momento es el padre o la madre. Pero el que se nos va a quejar luego y va a venir a tocar la puerta del coordinador, director deportivo, es ese mismo padre o madre. Y le vamos a recordar, ¿recuerda usted que le dijimos que lo ideal sería que jugase en otra categoría? O si lo quiero atraer de una categoría preferente, mira, Luis ha dicho antes, ellos tienen dos equipos en autonómica, ¿sí? De categoría nueva, ahora. Hostia, pues ha habido clubes de la isla, Son Calío, por ejemplo, se ha quedado sin dos cadetes. ¿Por qué? Porque los equipos que iban a jugar en la categoría autonómica, que todavía ha sido creada hace nada, todavía ni ha empezado la competición, pues han desmantelado el equipo, aparte de una mala gestión que pueda haber habido, lo que fuere. Pero esto ha ocurrido, pongo el ejemplo Son Calío, como podemos poner cualquier otro. Ha habido clubes de las islas que se han quedado sin categoría cadete, o tienen que jugar en una categoría en primera o en preferente, porque la élite dice que tengo que jugar en Liga Autonómica. Cuando en Liga Autonómica, ¿cuántos equipos hay, Luis? ¿12, 16?
12, hay 16.
¿Vale? 16, estamos hablando del resto de islas, esa es una competición entre islas, 16 equipos. ¿Cuántas licencias federativas podemos tener por club? 25. Es decir, pero hemos ofrecido categoría antes que formación, porque a lo mejor lo ideal es que el niño juegue. Por lo tanto, yo siempre voy con proyectos deportivos. ¿Qué es un proyecto deportivo? Es decir, que tú tengas una cabeza bien visible y que tengas una estructura deportiva que ofrecerle a ese tutor legal del chico, ¿vale? Y ahí tienes que poner, como bien decía Francesco, oye, que tienes un entrenador que está bien cualificado a nivel, oye, pues que mira, pues que tiene un buen nivel formativo, tiene una buena titulación, los chicos con él se forman, mejoran, crecen, porque los que estamos aquí somos entrenadores también, ojo, aparte de coordinadores somos entrenadores, ¿eh? Entonces nosotros lo que buscamos en un jugador es la progresión constante. O sea, mes tras mes ese jugador tiene que mejorar y nuestra obligación moral con nosotros mismos y profesional es que cuando acabe la temporada ese jugador sea mejorado. Esto, lo que tengo aquí delante, me están haciendo así con la cabeza, que es que sí, lo explicarán ellos, pero esta es nuestra función, no es otra. Es decir, ¿y qué realidad ocurre? Lo acaba de decir también Francesc de Josep Tense, es decir, las redes sociales. O sea, los que estamos aquí sentados, yo primero, venga, yo no he contactado con ningún jugador menor a través de una red social, bueno, yo no, pero a lo mejor a través de WhatsApp sí. ¿Por qué? Porque me ha pasado el contacto Pepito, que juega con mi equipo, que me ha dicho, oye, mister, contáctale, ¿vale? Pero a partir de ahí pides ya padre, que venga a verte el padre, ¿vale? ¿Ok? Luego, ¿qué le ofreces? Ojo con ofrecerle nada a un menor a través de red social o a través de conversación vía WhatsApp. Únicamente lo que le puedes ofrecer es una reunión.
Claro.
No le puedes ofrecer nada más, porque si no te estás metiendo en un fandango, porque es delito, es un código penal, aplicamos el código penal, ¿eh? Es menor de edad, ojo. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Pero muchas veces, o en la gran mayoría de veces, son más los papás que quieren escuchar los cantos de sirena que no el propio jugador, porque si realmente escuchásemos al jugador, como niño que realmente, o niña que lo que realmente quiere es practicar un deporte, fútbol en este caso que estamos hablando, pero cualquier otro, lo que quiere es jugar, disfrutar y divertirse. Y le estamos metiendo el zunzun de la categoría. Pues esto es lo que estamos ofreciendo en los clubes, la categoría. Si yo tengo ahora mismo un preferente juvenil y el Josep Tense tiene un Liga Nacional y estamos a 10 kilómetros de distancia, va a preferir el padre o el jugador irse a un Liga Nacional porque quiere jugar en esa categoría, ¿vale? Otra cosa es, ¿quiere jugar? Otra cosa es, ¿vas a jugar en esa categoría? Que es diferente. Pero bueno, al final es una toma de decisión y habrá muchos jugadores que nos hagan caso, o papás que nos hagan caso, y habrá otros que irán y que vendrán. Y eso es lo que tenemos en nuestro día a día en el mundo del deporte fútbol, creo, ¿eh? Tengo aquí a los compañeros que luego lo quitan. Por lo tanto, para mí no es lo importante todo ello, es el mensaje que transmitimos, cómo lo transmitimos, porque si realmente nos interesa el jugador como jugador, pues lo tenemos que demostrar y acreditar cada día, ¿no? Esa es mi experiencia al respecto, ¿vale?
Sí, pero yo lo decía porque bueno, ¿a quién convences primero? ¿A quién debes convencer primero para que venga a tu club? Es la pregunta que yo me hacía. Es decir, ¿qué tiene más peso? ¿El niño, lo que dice el niño o lo que dice el padre?
No, mira, tú ahora, por ejemplo, pongo un ejemplo. Porque, no tenemos en la mesa, me permite, Atlético Baleares. Yo estoy jugando en el San Marsal. Pedro del Barco juega en el San Marsal. Tengo 12 años. Me llama Atlético Baleares. ¿A quién llama Atlético Baleares? Llama al papá. ¿Qué hace el papá? Le transmite al hijo con ilusión que le llama Atlético Baleares.
Claro.
¿La ilusión a quién se le genera? Al crío. Pero el primero que se ilusiona es el padre.
Por eso digo.
¿Vale? Entonces, se transmite. Al final, lo ideal, ¿cuál sería? Que el chico tomase la decisión. Pero ojo también a qué edad le dejamos que el niño tome una decisión. Porque yo tengo muchos papás que lo van a comprobar o a corroborar mis compañeros, que me dicen, no, la decisión la toma mi hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 10. ¿Perdona? ¿Con 10 años tú le dejas tomar esta decisión a tu hijo?
Sí.
Tiene 16, lógico que la tiene que tomar el chico. Tiene 14, lógico que la tiene que tomar el chico. ¿Por qué? Porque tenemos que formar en la toma de decisión, que se equivoque el chico, pero una edad acorde a poder equivocarse, no es la cual la que tiene que guiar el padre. Pero si en ese ejemplo que te he puesto, obviamente se va a ilusionar el papá y se va a ilusionar el chico, ambos dos. Depende de quién te llame y cómo te llame. Y luego una cosa muy importante, que luego lo comentan nuestros compañeros. ¿Qué ocurre en esa reunión? ¿Qué le ofreces tú en esa reunión cuando los tienes sentados? ¿Trabajas con un iPad? ¿Le ofreces un proyecto deportivo serio? Que pueda ver que estamos profesionalizados, porque tampoco no hace falta mucho con un CD, cualquier herramienta que tenemos hoy en día, ¿vale? A efectos de atraer, pero atraer desde una base sólida. Roca, yo lo entiendo así, ¿eh?
A ver, Manuel, que movías la cabeza cuando hablaba Pedro, a ver. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Pedro?
Sí, totalmente. Es decir, el tema de, voy a puntualizar el tema de los jugadores. Es decir, como ha dicho Pedro, a veces llega algún teléfono de algún jugador que es compañero de algún amigo que quiere incorporarse al club y contactas con el jugador, pero para pedirle el teléfono del padre para tener una reunión y luego, como ha dicho, explicarle el proyecto. Es decir, le explicas un poco la estructura del club, el entrenador que va a tener, el cuerpo técnico que va a haber con él, qué se va a trabajar y cómo se va a hacer y que el objetivo final es, como bien ha dicho, que independientemente de la categoría en la que juegue, cuando acabe el año sea mejor jugador que cuando empezó.
Luis, ¿pesa el equipo también? Es decir, ¿no es lo mismo que llame el director deportivo del San Fran que te llame X, para no poner nombres? Es decir, ¿se valora eso? Es decir, oye, ¿me está llamando el San Francisco? ¿Eso se valora?
Hombre, al final, como bien dice Pedro, los niños quieren jugar en la máxima categoría. Nosotros, sobre todo, captamos a talentos para jugar en categorías como cadetes, infantiles preferentes, cadete autonómica. Como bien sabéis, tenemos otros cadetes que juegan en primera y lo que tratamos es de hacer las plantillas lo más compensadas posibles para que el niño tenga las mismas posibilidades de jugar dentro del equipo. Y al final lo que nosotros vendemos o digamos... planteamos a los padres y al jugador, como ha dicho Manel, es la mejora del jugador. Nosotros lo que queremos es que el jugador mejore y que el año siguiente esté preparado para jugar en la categoría que se proponga. Luego, evidentemente, jugar en una o en otra depende un poco el proceso, el trabajo que haya tenido el niño durante la temporada.
En pueblos ya antes lo ha explicado prácticamente.
Sí, bueno, y me sabe mal estar un poco opuesto a lo que está diciendo mi compañero, ¿no? Es verdad que el jugador es el que decide y es el que quiere jugar a la máxima categoría. Pero que nadie olvide, y si dice lo contrario y nos estamos mintiendo, que el que más ilusión le hace es el papá.
Es el papá.
Es el papá. Porque al fin y al cabo es cierto que un jugador, un cadete, un juvenil, no nos vamos a dar vueltas. Es decir, un chaval con 15 años... Ya, que los 15 años de ahora no son los mismos que hace, sí, que hace un par de años. Con 15 años ya sabe lo que quiere. Sí. ¿Vale? Pero un jugador de un alevín que le venga un preferente, o un infantil que le venga un preferente a un chaval de pueblo, la diferencia, me perdonaréis, pero seguramente la formación o la mejora de ese jugador que va a padecer en categoría alevín, infantil, de jugar en preferente, a jugar con su grupo de amigos en su pueblo, sin olvidar que los pueblos hemos mejorado muchísimo, nos queda mucho camino por hacer, pero muchísimo, gracias a la federación y gracias a la formación de los entrenadores y de la dotación de equipamiento de los clubes, la diferencia a día de hoy ya no es tan grande como antes, pero que no a nadie se olvide, y si no podemos jugarnos los que quedan, que no hay tanta mejora individual del jugador en etapas tan tempranas de estar en un club de pueblo con sus chavales, con sus amigos, que estar en un club de máxima competición. Como ya he dicho, cadetes y juveniles es otro mundo, pero en etapas tan tempranas el que decide o el que le hace más ilusión es el papá. Y si algún día un jugador de 10, 11, 12, 13 años tiene una lesión de categoría, es porque ya el papá o el entorno nos hemos preocupado en dar más importancia a la categoría que al bienestar o a la realidad del chaval.
Francesco, desde Formentera, ¿estás de acuerdo?
Bueno, sí, yo quería aclarar un poco el tema que dije antes. A nivel de categoría me refiero porque doy por hecho que en categorías superiores, son equipos que tienen categorías superiores, que no es siempre así, ¿eh? Se trabaja mejor. Entonces, así que entramos en lo que decía antes Pedro, creo, sobre el tema de la formación del proyecto. Ahí sí que vale mucho. Tiene mucho peso a la hora de ofrecerlo a un jugador, a un niño, ¿no? El proyecto que el club tiene en la formación, que para mí, por supuesto, no van los resultados, ¿no? Si la categoría es porque, claro, te permite jugar en niveles... cuanto más el nivel es alto, más tendrá que ser tu exigencia, más tendrás que adaptarte, entonces tu formación será, para mí, mejor, ¿no? A esto me refiero cuando hablo de categorías. Y pero estoy de acuerdo también que esto hay que hacerlo desde una cierta edad, no tan pronto. Estoy de acuerdo también que muchas veces, sobre todo con los niños, son los padres que tienen mucha más que ilusión. Yo cuando me fichó el Torino de un equipo de pueblo a 10 años, no quería ir. Mis padres me obligaron porque me dijeron, pruébalo, lo he probado y me salió bien y lo agradecería siempre a mis padres en este caso. Pero hoy si me iba mal, pues no lo sé. Yo lo que creo es esto, que le cuenta mucho la formación. Y luego yo me refería, he hablado de algunos clubes diciendo nombres, pues conozco un poco la realidad también en Mallorca, otro que trabaja muy bien con la cantera, pero me perdonáis, lo que estáis ahí también creo de San Francisco, que de hecho trabaja muy bien con el sector, con el fútbol base, pero es simplemente para hacer un ejemplo, no para, para esto.
Bueno, pues queda claro. Entramos en tema metodología. ¿Cómo trabaja, por ejemplo, el Juventud? ¿Os reunís todos los entrenadores? ¿Este club trabaja así? ¿Quiero que los entrenamientos sean así, dirigidos por parte de la dirección deportiva? ¿O cada entrenador entra ahí y hace la planificación que quiere?
Ten en cuenta que, como te habéis comentado antes, es todo nuevo. Es decir, todos los entrenadores del club, creo que hemos renovado un entrenador, todos los demás es nuevo. Entonces sí, la metodología del club la hace y se va a encargar Jero del Olmo. La idea es que en Fútbol 8 se trabaje de una manera para que el jugador progrese, que todos tengan una misma idea de juego. Y Fútbol 11, pues juveniles y cadete quizás es un poco más por libre, pero con la misma idea de juego.
Pero vamos, tenéis un esquema de trabajo.
Sí,
decir,
correcto.
Marcado por el club y unas directrices.
Todo sigue en la misma línea. Pero tengan en cuenta que, como te he comentado, es esto. Es decir, es un club totalmente, todos los cuerpos técnicos totalmente nuevos, los jugadores totalmente nuevos. Entonces nos estamos aún asentando. Y la idea es que sí, que a partir del mes que viene podamos empezar con las reuniones, con las formaciones, para entrenadores, para delegados y coger todos la misma idea.
Pedro.
No, quería hacer un apunte únicamente, ya que arrancas ahora nuevamente, arrancamos una nueva rueda de preguntas, ¿vale? Incorporando a lo que tiene que ver con el área de metodología, sesiones de entrenamiento. Vosotros, a los entrenadores, es una pregunta para todos, a colación de la que hacía Roca, ¿eh? A los entrenadores, ¿les marcáis vosotros con un programa de gestión que tengáis propio desde el club? ¿Qué es lo que queréis trabajar? ¿Los conceptos, los principios? Que queréis trabajar cada semana, le marcáis al menos de la sesión de entrenamiento una categoría, por ejemplo, a Levín, que entrena pues 80 minutos, 25 minutos para que haga una tarea específica el entrenador, el ejercicio se lo dais vosotros, lo traen ellos o lo tienen que justificar cada semana, hacer revisión, bla, bla, bla.
Bueno, te puedo hablar si quieres de la etapa anterior en el Molinar, como lo hacíamos, que es la idea de que vamos a empezar a trabajar aquí. Aún no lo hemos implantado, pero bueno, sí, la idea sería esa, tener un programa que los entrenadores puedan colgar ahí sus entrenos para poder hacer un seguimiento. Y la idea de juego sí se la damos nosotros, los ejercicios no. No estamos de acuerdo en que al final eres un entrenador, yo como entrenador no me gusta que me den el entreno hecho, sino poder realizarlo yo. Entonces entiendo que cada entrenador tendría que tener el mismo derecho. Luego a raíz de ahí sí que es verdad que analizas el entreno y si no va en la línea en lo que tú estás buscando, pues te hablas con el entrenador, te reúnes, le explicas lo que quieres y cómo quieres modificarlos.
Sí, Luis. Bueno, seguimos, sí. Luis, por ejemplo.
Bueno, nosotros sí que tenemos un programa donde los entrenadores van colgando su entrenamiento semana a semana, estadística de partido, de minutos y demás, y nosotros ahí sí que vamos haciendo un control digamos, del trabajo. Tanto en lo que van colgando como en el día a día, nosotros vamos trabajando todos en una línea. Es verdad que estamos implantando ahora, vamos a empezar a implantar una metodología en Fútbol 8, más enfocada al jugador, a la mejora del jugador, a formar, no tanto el equipo, sino más centrada en el jugador, en el que sí vamos a darle un día a la semana nuestra propuesta de trabajo al club. ¿Vale? No quiere decir que durante los otros días el entrenador haga lo que quiera, sino le marcamos un camino, una directriz más o menos, para que todos los equipos lleven la misma metodología. Poco a poco lo iremos implantando. Como bien dice Manuel, yo también llevo poco tiempo en el San Francisco. Primero he estado conociendo todo el club, cómo funcionaba y demás, su metodología. Evidentemente iremos mejorando todo lo posible para que el jugador pueda mejorar, evidentemente.
¿Y en el Yosetense?
Bueno, como yo he dicho, este año es el tercer año que estoy yo aquí en Yoseta y uno de los puntos que estábamos con el proyecto cuando yo llegué con los compañeros era si tenemos una aplicación o un software de gestión también. Y yo quiero recordar que, bueno, como ya he dicho antes, he estado casi 9 años con el Constancia y ahí en el Constancia uno de los puntos fuertes que tiene ese club y lo dejo aquí sobre la mesa porque la verdad es que se trabaja muy bien y durante muchos años han sido pioneros es con el trabajo de metodología de fútbol, pero también aplicada a la psicología, ¿no? Fueron pioneros junto con Tofol Pialonga, ¿no? De implementar un proyecto de psicología aplicada. Claro, yo cuando me incorporo al Yoseta intento incorporar este tipo de metodología del trabajo y la verdad es que no es fácil y una de las dificultades o una de las situaciones que encontramos los coordinadores directores deportivos es, y en este caso con mi compañero que han llegado nuevo a un club, es que tú cuando llegas con un proyecto y tu mayor ilusión es desenvoluparlo.
No, desarrollarlo, sí.
Correcto. Pero luego te encuentras con una realidad de que el entorno, la situación del club, la situación socioeconómica del pueblo, a veces te lo permite, ¿no? Por eso, también dentro de todo el trabajo, de todos los palos que nos llevamos y de todas las complicaciones, ¿no? Tenemos que meternos en la mochila también la frustración, tener que gestionar muchas veces la frustración. ¿Por qué? Porque yo quería implementar este proyecto, lo desarrollamos un primer año y lo hemos tenido que quitar, porque nuestro club no estaba preparado para gestionar esto. En cambio, para un programa de gestión de datos, un programa de gestión de estadísticas, un programa de gestión de guía metodológica y de objetivos o de microobjetivos según categorías, sí, pero claro, es que muchas veces hay que poner en situaciones y en contextos de que no es lo mismo un coordinador en un pueblo, un coordinador de un club casi semiprofesionalizado como es el San Francisco, con un gran presidente, o de un club como el Yosetense, que a día de hoy creo que es un club histórico, con un equipo en tercera, que sí que lo podemos tratar como un equipo semiprofesional, pero en un fútbol base que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero que nos queda mucho camino que recorrer, sin duda alguna.
Está claro. Y un gran entrenador, no te olvides. Tenéis un gran entrenador en Yoseta, gran amigo de la casa. Francesco, desde Formentera, lo mismo, la misma cuestión, metodología.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir ahora, que claro, depende mucho del club donde estás, ¿no? Y los recursos que tienes y de la prioridad que tienes por tu club mismo. Por ejemplo, aquí, bueno, yo cuando entré hace 2 años, tenía solo unas ideas y que, por supuesto, he tenido que igual aplazar, ¿no?, los objetivos para estas ideas. Y en un club como el nuestro, por ejemplo, donde siendo un club social, y siendo un club donde le faltan muchas cosas, hasta cuando entré yo, pues lo primero que yo me enfoqué fue en la organización y en la disciplina sobre todo. O sea que todos, padres, jugadores, entrenadores, todos entiendan tema disciplina, tema valores, a nivel ético, ¿no? La parte ética sobre todo. O sea, cuando vamos afuera siempre tenemos que saludar al equipo rival, cuando el jugador entra en el entrenamiento tiene que saludar a sus compañeros y sus entrenadores, cuando hay una falta tiene que entender que puede haber, pues, porque es parte de la formación, porque al final la disciplina es la única cosa que al final, si no será futbolista, pobre, vuelvo a repetir, será la mayoría, pues por lo menos tendrá un nivel de disciplina que te vendrá seguramente bien en otras partes de tu vida, ¿no? Que no sea solo fútbol. Por lo tanto, yo al principio me enfoqué mucho con esto. Cierto es que tenemos también nosotros un programa de gestión que simplemente nos ayuda a nivel de datos, de asistencia y tal, y de, por supuesto, planificaciones, de sesiones y poner tareas. Yo con mis entrenadores este año sí que he empezado a hacer algo a nivel metodológico, sobre todo en fútbol 8, que es la categoría donde yo entreno directamente un equipo y, sinceramente, que me gusta más a mí personalmente, donde siento más cómodo. Entonces ahí sí que he intentado planear una semana marcando objetivos y simplemente marcándole las tareas en los días de la semana, y luego ahí cada entrenador elige su tipo de tarea en función del objetivo que hemos marcado. He intentado introducir, sobre todo un día de la semana donde los entrenadores no en general, donde el entrenador no es entrenador de la Levin, del Benjamín. Yo soy entrenador. Me gusta, me siento muy cómodo en el entrenar situaciones de juego como puede ser un juego de posición, me siento más cómodo, pues yo me dedico a esto. Mi compañero se dedica a la parte de coordinación, otro de mis compañeros el mismo día igual. Y entonces los niños se separan por grupos y rotando, porque vuelvo a decir, siendo formación, para mí, mi idea, nos tenemos que enfocar en la formación, que en cada edad hay que marcar objetivos. Y bueno, así es, intentando trabajar, tengo mil ideas aún para proponer, con el tiempo intentaré hacerla, pero sí.
Bueno, pues queda explicado la metodología también que emplean desde Formentera. Pedro, nos quedamos sin tiempo, se nos ha pasado volando porque había tantas cosas que comentar que habrá que repetir, porque el programa de formación de valores es durante toda la temporada, así que seguiremos hablando y abundando en el tema de la coordinación, que creo que es muy importante. Es un peso, bueno, yo creo que tiene un peso fundamental en la formación de estos chavales, que haya una buena coordinación en los clubes, ¿no? Porque si hay una buena coordinación, nuestros chavales estarán bien cuidados en este caso.
Yo, para mí, era muy importante que tuviésemos hoy aquí a estos cuatro compañeros para que se viese la figura de dirección deportiva, coordinación deportiva de club, pues como creo que lo habéis trasladado y transmitido, pues os doy la enhorabuena, porque al final desde fuera se puede ver con otros ojos, ¿no? Y desde dentro creo que ha quedado claro que hay muchísimas horas de dedicación por parte de los compañeros, muchísimas horas de cariño que le entregáis a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a las personas que trabajan con vosotros en vuestra estructura, y sobre todo la paciencia para luego atender a padre, madre, directivo, presidente, porque son muchas inquietudes. No es fácil. Los proyectos deportivos en fútbol base no son proyectos deportivos de élite. Un proyecto deportivo en fútbol base es uno o dos años, el que tenga restos de poder aguantarlo, porque nos guste o no, los directores deportivos, coordinadores de fútbol, estamos sujetos a que la pelotita también entre o no, exactamente igual que los equipos de élite. Esta es la tristeza, que a veces no se nos permite trabajar con la suficiente tranquilidad y coherencia y entregar lo mejor de nosotros mismos, porque no hay tiempo. Es una tontería, parece, pero es una realidad, y yo encantadísimo de que hayáis accedido a la invitación, a estar aquí y poder compartirlo, y que nuestros oyentes vean, Roca, que cualquiera de los que está escuchando venga una semana a trabajar con ellos codo a codo, sí. a ver qué le parecería, ¿no? Vista la función desde dentro, ¿no?
Como decíamos la semana pasada con los árbitros, ¿no? El que se queja tanto de los árbitros, que se ponga a pitar en medio de un campo a ver cómo lo hace o a ver cómo le va, ¿no? El que desde la grada le gusta chillar y insultar desde la grada y decir que lo hace todo mal, que se ponga en el campo, se ponga en la piel también del colegiado. Despedimos también a Francesco Battaglia desde Formentera. Gracias por acompañarnos, Francesco.
No, gracias a vosotros de verdad por la compañía en estos momentos, que al final, como repito, voy a decir, siempre nos viene bien compartir ideas y compartir sus opiniones. Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias, Francesco. Gracias, Manel.
A vosotros,
de Juventud. Suerte para el equipo. Luis también, mucha suerte en el. Bueno, que la tenéis, porque estáis haciendo un buen trabajo en el San Fran, como siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y también, Francesc.
Muchas gracias.
Gracias a tú también por venir aquí, director esportivo del Llosetense, y mucha suerte en el Llosetense.
Sense dubte. En s'any de centenari, que no ho oblidem.
Es important, sí, estem en s'any de centenari. Pedro, hasta aquí, formación de valores. Volvemos la semana que viene.
Más y mejor. Muchas gracias.
Gracias a ti.